Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Estamos hablando de Isabel Perón. Y vamos a decir que fue la ganadora esta semana, que contestó correctamente que el plan económico que tenía ciertas veleidades industrialistas y que fue rechazado por el poder económico, entonces fue el plan Pinedo.
De un ex socialista.
Un ex socialista que pasó a integrar la fila del socialismo independiente, que fue una especie de liberalismo, ¿no? De socialista no tenía nada esta gente, y que integraba la concordancia, aquel aval al gobierno fraudulento y corrupto del general Justo, no era otro que Pinedo, Federico Pinedo, antecedente directo del actual Federico Pinedo, con algunas ideas en común, como vamos viendo. Y el plan fue rechazado por ser considerado demasiado progresista, y muy industrialista. Así lo consideró la sociedad rural y el poder de turno. Así que, Susana Toledo, has ganado el concurso. Puedes pasar a retirar tu ejemplar de 1810 para acá por la radio. Radio Nacional, la radio pública, Maipú 555, de lunes a viernes, de 10 a 18. Vamos a leer uno de los mails que nos han llegado.
Hola amigos, una vez más les escribo para saludarles, en especial a Felipe, un grande de verdad que hace mucho más fácil la labor docente con sus clases magistrales por radio, que muchos de mis alumnos del taller de periodismo que coordino en el Colegio 19 Luis Pasteur del barrio de Devoto siguen semana a semana. Sí, pibes de la secundaria que escuchan la radio pública Vengan al 7 y también siguen los programas del canal Encuentro, muchos de los cuales están archivados en el sitio web del colegio que lleva adelante este taller. Bueno, gracias entonces, un fuerte abrazo, los mejores deseos para todos. Atentamente, Claudio Morales.
Muchas gracias, Claudio. La verdad que nos pone muy contentos que este material pueda servir a los chicos y que los chicos escuchen la radio, como se dice, de motu propio, ¿no? Así que nos pone muy contentos y agradecemos mucho tu mensaje. Bueno, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
para darnos su opinión, sugerencias, lo que ustedes quieran, participar en los concursos, lo que ustedes tengan ganas. Es nuestra vía de comunicaciones. También pueden entrar a www.elhistoriador.com.ar, donde van a encontrar mucho material y también es una vía de contacto con nosotros, www.elhistoriador.com.ar.
Bueno, lo que el tiempo nos dejó fue mucha gente viendo Telefe el miércoles, ¿no?
Sí, la verdad que muy contentos y bueno, un programa que creo que fue muy conmovedor. Y ahora vamos este miércoles con el segundo episodio, miércoles 8 a las 22:30 por Telefe. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de que nos acompañen en esta aventura de contar seis momentos de la historia argentina en un horario central, en un canal abierto, ¿no? Sí, compitiendo con cierta gente.
Otra propuesta.
Que está muy bien, que cada uno elija lo que le dé la gana, y nosotros les sugerimos que elijan la historia y un poquito de reflexión. Miércoles a las 22:30.
¿Esta semana qué?
Esta semana, la noche de los bastones largos. La pregunta de esta semana es bastante fácil, Pedimos que nos nombren tres de los ministros de Economía que tuvo Isabelita. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio va a ser un ejemplar de 1810.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta tiene que ver con la crisis permanente, ¿no? que vivió el gobierno de Isabel, crisis política, y a medida que nos acercábamos a fin de 1975, se iba percibiendo claramente que se venía el golpe, ¿no? Y si alguien tenía alguna duda, el 24 de marzo de 1970, perdón, si alguien tenía alguna duda, el 24 de diciembre de 1975, en el Monte Tucumano, en el frente de combate, como decían ellos, Videla lanza un discurso donde dice que al gobierno le quedan 90 días para rectificar su actitud, dando a entender que el golpe está en marcha, ¿no? Y cumplieron con una exactitud inglesa, ¿no? Sí. Una puntualidad británica, porque los 90 días se cumplieron el 24 de marzo de 1976. Y es interesante recordar todas las operaciones que hizo el poder económico en aquel momento, ¿no? Porque en definitiva, nadie defendía al gobierno de Isabel, sino que se estaba defendiendo a lo que quedaba del sistema democrático, al parlamento, ¿no? Lo que quedaba de las libertades públicas, que no eran muchas. Es un gobierno indefendible el de Isabel, ¿no? Lo que uno defiende era el modelo, lo que quedaba, para ser claramente honestos y justos, lo que quedaba del sistema democrático inaugurado en 1973. De ninguna manera uno dice defendíamos la democracia, porque eso no era democracia, ¿no? Era una democracia relativa. Había amenazas, había dificultades para publicar el pensamiento por escrito, había macartismo, ¿no? Quedaban los restos de lo que era el sistema democrático, ¿no?
Y había una fecha de elecciones para octubre.
Había una fecha de elecciones para octubre del 76, donde en todo caso se podía rectificar eso. Se estaba conformando un frente de centro-izquierda, diríamos hoy, ¿no? Donde se pensaba en la candidatura de Cámpora o Allende, ¿no? Uniendo a la izquierda con el peronismo de izquierda, el peronismo desplazado del poder después del golpe contra Cámpora. Bueno, eso es lo que se estaba también planteando, y también ahí hay una razón para el golpe, ¿no? Evitar el cambio de modelo en esas elecciones de octubre del 76. Entonces, yo creo que cuando uno dice los intentos por defender lo que quedaba, ¿no?, de ese naufragio, tiene que ser muy claro en cuanto a cuál era la situación, que estaba muy lejos de ser una democracia idílica, donde realmente se ejercía, la gente vivía con miedo, ya teníamos una cantidad muy importante de muertos, ¿eh?, por la AAA, una muy importante cantidad de exiliados, ¿no? Así que el clima de terror ya se venía dando previamente al golpe, ¿no?
Y había algunas cosas que estaban vinculadas a lo económico que no eran solamente fruto de la incapacidad de Isabel, uh-huh, sino también fruto del interés de algunos sectores,
¿no? A eso iba, ¿no? La creación de un clima golpista. Por ejemplo, el desabastecimiento, hecho magistralmente por las organizaciones empresarias, los sindicatos patronales, y cierto acompañamiento de la prensa, de ciertos sectores de la prensa, que decían va a faltar el azúcar, y por supuesto la gente corría a comprar azúcar y faltaba el azúcar. Faltaba todo, ¿no? Había un desabastecimiento total, producto de acciones empresarias claramente dirigidas, ¿no?
Llegaron a faltar cigarrillos.
Sí, de todo, faltaba de todo. Me acuerdo las fotos de gente de una góndola del disco a las 3 de la tarde, ¿no? Y no había nada, no había absolutamente nada. Me acuerdo que faltaban productos muy básicos, ¿no? Papel higiénico, jabón, ¿te acordás, no? Lo que era. Y había en algunos barrios puestos de venta, puestos por el gobierno, ¿no? Que donde la gente tenía que hacer largas colas para comprar eso. Todo iba generando un clima evidentemente favorable al golpe. La inflación galopante que se fue desatando después del Rodrigazo, ¿no? Mencionamos al pasar el Rodrigazo, pero queremos detenernos un poco en decir que fue un plan de ajuste del Fondo Monetario salvaje, que implicó un aumento de tarifas del 160% y un aumento de salarios del 40%, ¿no? Y como bien decías antes vos, la idea de que la crisis la paguen los más pobres, en este caso era tan salvaje, por otro lado, porque en una época de inflación, de alta inflación mensual, teniendo en cuenta que el trabajador cobra su sueldo a fin de mes, esto lo perjudicaba enormemente. Y tengamos en cuenta que si aumento los precios un 160 y aumento los sueldos el 40, hay un 120% de diferencia que no recupero jamás, ¿no? Y entonces ahí fue que se dio esta puja por el aumento salarial, las paritarias, etcétera. Y vamos a escucharla a Isabelita hablando de las paritarias.
Señores, me complace mucho ver reunidos de nuevo en pleno acuerdo nacional a los dirigentes obreros y a los empresarios junto a las autoridades del país, empeñados todos en lograr la felicidad del pueblo argentino. Los argentinos hemos comenzado a hablar un idioma nuevo, terminando con la vieja confusión del palabrerío insulso e inoperante que a manera de una torre de Babel nos sumió durante siglos en la esclavitud y la dependencia. Nuestro idioma es la verdad, sencilla y sin artificios, clara en las realizaciones y predicada con el ejemplo de cada instante. Es un idioma desprovisto de teorías que se diluyen en una permanente declaración de principios, cuyo máximo valor es haberse perdido en las sombras de un pasado, y nuestro lema es simple. Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar.
Las paritarias como tal es una falacia, ¿no? Porque nunca es par la discusión entre un patrón y un delegado obrero, ¿no? Nunca hay una paridad en esa discusión, evidentemente, ¿no? Y menos en aquel contexto, ¿no? Pero bueno, esto era un poco la situación de aquella época tremenda, que además de toda esta acción psicológica que iba acompañada de una muy gran campaña de prensa que estaba dirigida por el almirante Zaratiegui, y esto lo cuenta un involucrado en el tema, que es Samuel Hellblum. Él cuenta que las reuniones preparatorias del golpe con los jefes de los medios la llevaba adelante Zaratiegui, con la revista Gente, con el diario Clarín, con La Nación, con todos los medios, donde se bajaba línea, ¿no? Una gran campaña mediática, sí, preparando, ¿no? El desorden, el descontrol, el terrorismo, ¿no? Todo lo que se decía en los medios, y el ansiado orden, ¿no? La palabra orden va apareciendo permanentemente. Y se llega a una situación que nunca se había dado con esa magnitud en febrero de 1976, que es el lockout patronal. Hay un paro de patrones. Los patrones paralizan campos, fábricas, una gran huelga del campo, paros, cierres de fábricas, en lo que fue un lockout patronal, evidentemente preparando el clima golpista que se venía, ¿no? También hay que recordar la actitud de los partidos políticos en aquel contexto, ¿no? Es decir, aquella cosa del juicio político a la presidenta, sí. Pero de escaso deseo por defensa de las instituciones, ¿no? Me acuerdo que no hubo grandes acciones en defensa de esto. Uh-huh. Me acuerdo del discurso de Balbín, ¿no? Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. Bueno, sí, no habría que haber dejado pasar hasta los 5 minutos antes de la muerte, ¿no es cierto?
Además, definir como incurable una vez.
Incurable, ¿no? Bueno, una cosa tremenda de un señor que luego va a ser muy frecuentemente recibido en la Casa Rosada, ¿no? Y que va a decir aquella barbaridad. En 1977 estamos hablando de Balbín, un hombre que hoy estaría muy contento con la conducción actual del radicalismo, ¿no? No con Ricardo Alfonsín, justamente, sino con Sanz, con Aguad, con todas estas personas, con Morales, ¿no? Uh-huh. Esa línea de la derecha radical, ese señor que dijo en 1977, cuando teníamos a mucha gente viva en los campos de concentración, dijo: en España los desaparecidos están muertos, ¿no? Ese mismo señor. Esta era la situación tremenda que se daba en el 75, el error de la guerrilla, ¿no? Que no podemos pasar por alto de ninguna manera, de lanzarse a la ofensiva en un momento donde había que haber preservado fuerzas, donde había que haber guardado gente y recursos para resistir el golpe, ¿no?
Y aquella idea de algunos, ¿no? De cuanto peor mejor.
Cuanto peor mejor, ¿no? Este concepto tan brutal. Porque miremos por donde lo miremos, ¿no? Si decimos cuanto peor mejor en términos económicos, los que sufren son los que siempre sufrieron y van a sufrir más, ¿no? Siempre se dice eso, cuanto peor mejor, desde la comodidad de un bar, ¿no? O con la panza llena, ¿no? Se dice desde otro lado. Y cuanto peor mejor en términos de militares, por ejemplo, como se planteó en las dos organizaciones armadas más importantes, fue un gravísimo error, ¿no? Digamos, la provocación de Montechingolo, la provocación de Formosa, ¿no? Estos ataques que demostraban un poder de fuego que no tenía que ver con la capacidad operativa real de la guerrilla en ese momento, ¿no? En cierta forma, no sirvieron más que para justificar en términos del discurso militar, no lo estamos diciendo nosotros, por supuesto, ¿no? Sino para el discurso de ellos justificar lo que iba a venir después, ¿no?
Y el daño al militante de base, ¿no?
Exactamente.
Que daba la cara.
Y en el caso de Montoneros, un agravante muy importante, que fue la creación del Partido Auténtico, ¿no? Que fue, por un lado, la salida a superficie con un partido legal, y por otro lado, el lanzamiento de una campaña militar ofensiva, ¿no? Que lo que provocó fue que al momento de la represión bastaba con tomar las listas de afiliados del Partido Auténtico y hacer desaparecer a la gente de una manera tremenda, ¿no?
Se presentó elecciones en Misiones.
En Misiones y sacó el 10% de los votos. Y también en el Chaco hubo un candidato que fue el primer gobernador del Chaco, ¿no? De cuando el Chaco fue provincia, don Felipe, ¿no? Un viejo líder del peronismo chaqueño. Bueno, y convocó a referentes muy importantes del peronismo, Andrés Framini, ¿no? Era un proyecto interesante en la medida que se le hubiera quitado la pata militar en ese momento, ¿no? Porque una cosa o la otra. Se quiso en realidad volver a ocupar un espacio político que ya estaba perdido, ¿no? Por aquello del pase de la clandestinidad y la huerta a las acciones militares.
Una cosa que Walsh va a decir un año después cuando dice, bueno, replegarse al peronismo.
Efectivamente, efectivamente. ¿No? Los papeles de Walsh son muy interesantes, una palabra muy autorizada. Por otra parte, la crítica a la conducción, al militarismo, a todo lo que ocurrió en aquel momento, que agravaron mucho el panorama, sin duda, y le dieron a la derecha una excusa, que fue una de las cosas que más pegó en la población de clase media, ¿no? El orden, la tranquilidad, la lucha contra el terrorismo, como se decía en aquel momento, ¿no? Yo creo que es muy importante revisar aquel periodo en todos los aspectos, no se puede tomar un aspecto sin tomar el otro, de lo que implicó el uso de la violencia a destiempo, cuando se pudo haber guardado toda esa energía y todos esos recursos para resistir legítimamente a un gobierno ilegítimo y dictatorial como que comenzó a partir del 24 de marzo del 76. Pero ya era tarde, ¿no? Y lo perdido fue irrecuperable en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a política, construcción política, aparato militar, a posibilidades de autodefensa, a todo lo que se perdió en aquel año 75, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Es un programa que daría para varios capítulos, por supuesto, y siempre tenemos acá la idea de poder discutir y dejarlos pensando sobre un periodo tan particular de nuestra historia, la antesala del infierno, podemos decir, sí, que fue aquel tremendo gobierno de Isabel Perón, que es impresionante la tapa de la revista Satiricón de febrero de 1976, que es El Diablo, ¿no? Lo que vendrá de alguna manera. Y por supuesto que tenemos la edad suficiente, Roberto y yo, para decir que, bueno, en ese momento militábamos, ¿no? Que no nos imaginábamos jamás lo que iba a venir. Era imposible imaginarse lo que iba a venir, ¿no? No sé qué opinás, Roberto, pero
además no tenía antecedente, o sea, visto desde ahora digamos, esos niveles de horror. Pero lo que vos decís es cierto, hubo determinados errores, determinados apoyos, y bueno, ¿sabés qué recordaba también? El Fondo Monetario, el apoyo del Fondo Monetario al gobierno que vino, al gobierno militar.
Inmediatamente. Al otro día del golpe se acuerda un crédito que se le había negado al gobierno democrático de Isabel, y se aprueba inmediatamente y aparece el aval de los llamados organismos bilaterales de crédito al nuevo golpe militar en Argentina. Inmediatamente un gobierno reconocido automáticamente por los Estados Unidos, ¿no? Y que por supuesto avalado y todo lo que sabemos dentro de lo que va a ser el Plan Cóndor, etcétera. Este no es un golpe, como algunos dicen, estrictamente nacional, ¿no? Porque hay una lectura bastante tremenda de ciertos historiadores serios, autodenominados serios, que dicen que el golpe es un golpe original y con causas y consecuencias estrictamente nacionales, ¿no? Ignorando lo que era la política hemisférica de los Estados Unidos.
No hay Allende, no hay Bordaberry.
Claro, digamos, no es un golpe tan burdamente norteamericano como el que se da en Chile, pero es un golpe con el absoluto aval y con la inteligencia de los Estados Unidos detrás, como todos los golpes de la historia latinoamericana. Bueno, nos vemos el domingo. Gracias por escucharnos. Hasta el domingo que viene.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Y hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebuscas de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos, está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiene para rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil.